¿Te gustaría ser más ecológico en el día a día y no sabes cómo? Clean Ocean Project te ayuda con el cambio. Clean Ocean Project te lo pone fácil. Con tu ropa de algodón orgánico, con tu cepillo de dientes, jabón y desodorante libres de plástico y petróleo, con tu pajita de bambú para las bebidas, con tu protector solar respetuoso con la naturaleza. Detén el consumo de botellas y bolsas de plástico utilizando tu propio termo y botella de agua de acero inoxidable. Y para la compra, no olvides tu bolso de malla reutilizable. Clean Ocean Project, por un mundo real más sostenible. Clean Ocean Project patrocina Del Jale al Malpey.
Recoge espigas de sol, vuelve serena y cantando por el campo, revienta sobre su cuerpo el fusil del asesino, lo embiste la noche, vuelan por el aire sus ropas como banderas de una patria con cualquier nombre.
Fieles a nuestra cita con este espacio de ecología del Jable al Malpey, comenzamos aquí en la radio esta andadura. Estaremos en antena hasta la una de la tarde para estar ofreciéndoles a todos ustedes la propuesta que vamos a compartir en los próximos minutos en esta emisora. Con Sofía Menéndez hemos arrancado y esa introducción que nos va a llevar directamente a escuchar a la primera invitada que tenemos ya en esta ocasión. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa, ¿cómo estamos? Pues sí, leíamos una pequeña poema de una colombiana que se llama Camila Charri Noriega. El nombre es Patria, porque puede ser cualquier patria, y nos vamos a entrevistar a la Premio de Derechos Humanos de Colombia de 2019. La verdad es que es una suerte poder pues tener al otro lado del teléfono a nuestra compañera Rosa Tristán, que ha sido la que ha posibilitado que sea posible esta entrevista.
Bueno, comenzamos entonces con Rosa, con la
Con la Premio Nobel de Derechos Humanos de Colombia, Clemencia Caravalli, presidenta y cofundadora de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte de Cauca, ASOM. Estaba en la sede de Alianza por la Solidaridad y, bueno, pues tenía un desayuno de trabajo y, bueno, vamos a escucharla. ¿Te parece? Porque si no es repetir.
Vamos a ver lo que le contaba Clemencia Caravalí, como decíamos, presidenta y cofundadora de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, que se encuentra en Madrid, que es lo que le contaba en esa entrevista a la compañera Sofía Menéndez.
Tenemos el honor de poder hablar hoy, esta mañana, en el Jable al Malpey, en el programa de radio de temas sociales y ecología, con nada más y nada menos que la Premio de Derechos Humanos de Colombia 2019. Ella es Clemencia Caravalli, presidenta y cofundadora de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, ASOM. Hoy está en estos momentos en la sede de Alianza por la Solidaridad en Madrid. Ella ha tenido la oportunidad de hablar con otros periodistas en un desayuno de trabajo y gracias a Rosa Tristán pues tenemos la suerte de poder hablar con ella en directo. Buenos días, Clemencia, un honor poder hablar con una persona tan espectacular y tan realmente valiente como usted.
Muy buenos días, estimada Sofía. Para mí también es un honor poder dirigirme a través de este medio, poder transmitirme voz a hombres y mujeres que escuchan este programa.
Clemencia, cuéntenos qué está pasando en Colombia. Hay revueltas, bueno, está toda Latinoamérica revuelta, pero en Colombia, que creíamos que había, se había firmado la paz y que las cosas estaban tranquilas, y parece que el león ha salido de nuevo.
De acuerdo, lamentablemente, sí, mira, en Colombia, pues a pesar de la firma del acuerdo de paz, el tema de la violación a los derechos humanos sigue siendo crítica. El tema de la falta de atención integral por parte del Estado a la población menos favorecida sigue siendo compleja, y aún se incrementa más esta complejidad cuando el gobierno implementa reformas que van en contra de sus derechos laborales, de los derechos de educación, de los derechos a la salud, de los derechos básicos que tenemos como población civil. Y lo que hemos hecho es levantarnos un poco para decir, basta ya, estamos cansados de tanta injusticia, de tanta opresión también, aparentemente desde estrategias legales, pero que en últimas oprimen al pueblo a tal punto de que no nos dejan otra salida. En Colombia se está legislando para los más favorecidos, siempre para contribuir a llenar las arcas de los que más tienen en detrimento de los que menos tenemos, de los que sostenemos la economía del país, de los que construimos este país día a día. Entonces, pues bueno, en mi pueblo dicen la gota que rebosó el vaso. Uh-huh. Y precisamente ese tema de intento de reforma laboral que está poniendo el gobierno de Duque fue la gota que rebasó el vaso en la sociedad civil, en los movimientos sindicales, en los jóvenes, en las comunidades afros, en las comunidades indígenas, pero también en el sector de las mujeres. Y es así como a partir del 21 nos hemos levantado para reiterar ese basta ya. Queremos un país donde verdaderamente se implementen los acuerdos de paz, donde haya justicia social, donde se atiendan las raíces que originan los conflictos en el territorio. Y bueno, eso es lo que le pedimos, pero lamentablemente parece que estamos frente a un gobierno ciego, sordo y mudo. Y bueno, nos toca seguir en la brega hasta que se nos escuche. Y pues lamentablemente eso es lo que pasa también en América Latina, ¿no? Todo esto porque obedece a una estrategia del modelo económico que se impera en el mundo y que principalmente pues sigue con esa visión de extractivismo, no solo de los recursos bioenergéticos, de los recursos naturales, sino incluso de extractivismo de la fuerza laboral, de la fuerza humana. Entonces, bueno, la respuesta es esta, ¿no?
Usted en sus territorios, ¿el extractivismo está al orden del día?
Sí, por supuesto. El tema de la minería criminal sigue siendo un flagelo que profundiza la violación de nuestros derechos, toda vez que no hay controles efectivos por parte del Estado, quien debería ejercer control sobre eso. El tema de el crecimiento de los cultivos de uso ilícito, precisamente por la falta de implementación efectiva de los acuerdos de paz. Todo el tema de la explotación minera, que ahora se han hecho exploraciones para implementar lo del fracking. Entre muchos, el tema de la explotación de los recursos bosques, llámese bosques, la deforestación que está cada día carcomiéndose regiones productoras de agua, productoras de oxígeno, entre otras, están a la orden del día en nuestros territorios, pero también está todo el tema de la violencia a los líderes y lideresas a través de amenazas, desplazamientos y asesinatos, porque nos levantamos contra esas cosas que para nosotros no están bien. Uh-huh. Entonces, la manera de acallarnos, la manera de poder quitarnos del territorio para seguir con sus planes es amenazándonos, desplazándonos y hasta asesinándonos, como ha pasado en los últimos meses en el norte del Cauca con los compañeros indígenas con quienes compartimos ese territorio, donde por ejemplo en el último mes asesinaron a alrededor de 14 compañeros y compañeras indígenas, entre ellas Cristina Bautista, una mujer NASA indígena, guardia cimarrona, pero también una mujer representante de la autoridad étnica ahí en ese territorio, porque ella era gobernadora de su cabildo. Entonces, este es el panorama que vivimos los y las lideresas en el norte del Cauca, y en muchas regiones del país, porque no solo se vive allí. Esta situación se vive especialmente donde el impacto del conflicto armado fue fuerte en todas estas décadas de conflicto en Colombia, y donde soñábamos con que con el acuerdo de paz nuestras vidas y las condiciones de nuestros territorios cambiarían para bien. Pero bueno, hoy vemos que nos toca lidiar con esas demandas, con las mismas demandas, para que el cambio sea posible.
Usted, Clemencia, ha vivido además un atentado, ¿no? Y ha salido ilesa de puro milagro.
Sí, el pasado 4 de mayo estábamos en una reunión junto a otros alrededor de 15 líderes y lideresas de la población afrodescendiente ahí en el norte del Cauca. Estábamos preparando un encuentro que tendríamos dos días después con el gobierno de Duque, y fuimos víctimas de un atentado donde afortunadamente, como usted dice, salimos ilesos, pero sí hubo hombres de protección que salieron heridos. Y pues bueno, fue un atentado muy fuerte. Nosotros, y en particularmente, había vivido amenazas, pero nunca pues vi una bala tan cerca a mí. Y pues eso fue un impacto muy fuerte, no solo para mí, sino también para el proceso organizativo y la comunidad en la región. Pero bueno, creemos que justamente eso, la gente, el mismo proceso, el acompañamiento, ver que esto que estamos haciendo pues vale la pena, porque tenemos el respaldo, el acompañamiento de la gente, y también pues el haberme otorgado el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia es un mensaje de que lo que estamos haciendo vale la pena, y es un reconocimiento al trabajo que hacemos hombres y mujeres en diferentes rincones del país por lograr mejores condiciones de vida para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Así que ese premio también lo interpretamos como un respaldo a nuestra labor.
Clemencia, ¿cómo desde España, qué podemos hacer para apoyar vuestra causa?
Bueno, yo creo que la comunidad internacional ha jugado un papel muy importante en lo poco que se mantiene del acuerdo de paz, porque es justamente por el llamado persistente que ha hecho la comunidad internacional y el apoyo económico al mismo proceso que se mantiene lo que hay hasta ahora, ¿no? Porque si fuera por el gobierno de Duque, efectivamente ya los hubiera hecho trizas, como en algún momento lo dijo en su campaña. Entonces, para nosotros es muy importante seguir llegando ese mensaje político de mantener y de cumplir la palabra empeñada, de implementar los acuerdos de paz, toda vez que no solo se le está dando respuesta, en este caso al grupo armado que se desarmó, sino que se necesita llegar respuesta a los sectores, a las zonas más afectadas, a las zonas que históricamente han sido abandonadas, donde no ha habido una presencia integral por parte del Estado. Seguimos reclamando esa presencia, y parte se puede lograr con la implementación del acuerdo de paz. Pero también para nosotros es muy importante mantener el apoyo económico. Sabemos que Colombia es el principal responsable de la implementación de esos acuerdos, y lamentablemente no vemos una política de Estado en favor de los mismos. Sin embargo, lo que hemos podido avanzar en gran medida ha sido gracias al apoyo económico de la comunidad internacional. Les pedimos que se pueda mantener. Asimismo, invitarlos a que se pongan en nuestros zapatos, que visiten nuestros territorios, que eso a nosotros nos fortalece, nos anima a seguir, a estar allí, haciendo una resistencia pacífica y una defensa de la vida, una defensa de nuestros territorios. Y también apoyar nuestras iniciativas de construcción de paz, las iniciativas que hacemos desde las organizaciones de mujeres, desde la sociedad civil. Yo creo que eso es muy importante.
Pues, Clemencia, no queremos ocupar más tiempo, y sabemos que estás cansada después de atender a tantos medios, y sinceramente, muchísimas gracias, y esperemos que las cosas cambien y este mundo pues haya justicia, y que ese premio tuyo pues se sume grano a grano por todo el país. Gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente día.
Ahí queda esa conversación que mantenía Sofía hace unos minutos con Clemencia Carabalí, presidenta y cofundadora de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, que se encuentra en Madrid y que, en fin, ha atendido la llamada de nuestra compañera. Y nada, ahí está esa distinción que se le ha hecho a esta mujer, a esta señora.
Sí, nada más y nada menos que el Premio Derechos Humanos de Colombia 2019. Pues ahora te tengo una sorpresa. Tengo una sorpresa porque la verdad es que estuve el otro día en la silla.
Sí.
Y curiosamente había poquita gente, pero el conferenciante era extraordinario, de esos que a ti te encantan, porque habla de la historia de Fuerteventura, nada más y nada menos que de 1500 a 1880. Sin grano no hay país. La economía de Fuerteventura en el contexto regional. La verdad es que el catedrático de Historia de Economía de la Universidad de La Laguna a mí me dejó con la boca abierta porque me encantó, o sea, me pareció una conferencia extraordinaria. Y sobre todo habló, por ejemplo, de las sequías y los problemas que generaron en Fuerteventura y cómo fue modificándose pues los sistemas, el cultivo. Y bueno, habló que en un principio había mucho trigo y luego pasaron a la cebada. Bueno, creo que podemos saludar ya a Antonio.
Antonio Macías Hernández, buenos días.
Sí, buenos días, buenos días.
Felicidades por esa conferencia porque la verdad nos dejó con la boca abierta. Y una cosa, antes de nada, que nos cuente, usted hablaba de que estaba haciendo un estudio de cómo el clima había, o las temperaturas en esa época, se habían ido modificando.
Sí, bueno, eso fue un trabajo que se hizo ya en el año 2000, aproximadamente, con dos profesores de física de la Tierra de la Universidad Complutense, y que se presentó en varios congresos internacionales y el objetivo era medir la historia climática del Atlántico y los efectos del Niño, de esas variaciones climáticas derivadas del efecto del Niño en el Atlántico. Y el periodo que se comentó fue desde el siglo XV, de 1500 aproximadamente, o un poco antes, hasta el siglo XX, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en ese tema, pues, los datos sobre Canarias pues eran relevantes porque había que tomar una referencia del Atlántico Norte y del Atlántico Medio, dado que del Sur no tenían información. Y del Atlántico Medio, pues, se tomó la referencia de Canarias, ¿no? Uh-huh. Y esa referencia se fundamentaba en la incidencia del clima en la actividad económica, y la mejor medida pues era los granos de Fuerteventura, ¿no?, que es una isla muy sensible a la variación climática, ¿no?, la producción agraria, ¿no?
Uh-huh. Y usted comentaba pues eso, como de trigo pasamos a cebada.
Sí, porque lo que ocurre, lo que se detecta, hay unos ciclos en el estudio que se hizo que duran aproximadamente 6 años, ciclos de buenos periodos y malos periodos, o no tan buenos y no tan malos, en fin, variaciones de ciclos de ese tipo y de esa duración. Y lo que también se detectó es que hay una oscilación climática en la que a lo largo del siglo XVIII pues el clima se hace un poco más cálido y hay una mayor intensidad, por lo tanto, de la sequía y de las malas cosechas, y como consecuencia de las malas cosechas, y claro, pues una producción como la agraria de cereales de la isla pues son muy sensibles a eso. Y ante tales circunstancias, pues claro, los agricultores tienden a variar sus estrategias. Sembrar trigo requiere una buena añada, una buena lluvia, ¿no? En fin, el trigo es muy exigente en humedad y por lo tanto habría que sembrar trigo en años de buenas lluvias, cuando el clima tiende a variar a una mayor sequedad. Pues la cebada resiste mejor el estrés hídrico, es más resistente a la sequía y por lo tanto se opta por dedicar más superficie a ese cereal y no al trigo, es decir, que las tierras más sensibles a la inestabilidad climática pues se siembran de cebada, y las mejores se siembran de trigo, aquellas que a pesar de que llueva poco pues tienen una mayor humedad edáfica, ¿no? Y esa variación se nota en la producción cerealista de la isla.
Don Antonio, una de las cosas que, bueno, en cierta forma como que te clavaban un cuchillo y te dolía, era saber las desigualdades que había en Fuerteventura, ¿no? La estructura social, cómo la pobreza, los pobres eran muy pobres, y cómo, pues eso, el estatus de algunos, pues no había ni una gestión administrativa.
Sí, el problema... en fin, todo la historiografía ha insistido muchísimo en el problema de las malas cosechas en Fuerteventura, la frecuencia, la intensidad y como consecuencia de ello la migración masiva de gente de Fuerteventura. Pero claro, hay que observar dos cuestiones, ¿no? Eso no era exclusivo de Fuerteventura, porque si examinamos la economía cerealera de la isla era rica en el largo plazo, es decir, que si medimos la producción de cereales en relación con la población y obtenemos un índice per cápita de producción de trigo, resulta que la isla producía 2 y 3 veces el trigo necesario para garantizar la supervivencia de la población. Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurría? Pues lo que ocurría no es que la isla fuera pobre, lo que ocurría es que la isla no tenía las instituciones, no las tenía bien desarrolladas, bien articuladas, aquellas instituciones que ejercían la función de banca de granos, de banca de alimentos, por entendernos en términos actuales, para poder resolver los años de carestía, ¿no? Y en consecuencia, bueno, pues en esos años de crisis, pues no había grano para comer. ¿Y quién era el responsable de esto? Pues la élite terrateniente, ¿no? Porque eran los que tenían mayor excedente para poder crear ese banco colectivo, ¿no? Y no lo hicieron, porque salía más rentable para ellos exportar el grano, todo el grano producido lo exportaban a las islas donde se consumía este grano, que era Tenerife básicamente, y por supuesto también Madeira, algunos años pues también Madeira. Por lo tanto, el problema no es pobreza, sino distribución de riqueza. Ese es el tema.
Y luego otra cosa que me llamó mucho la atención es el banco de los pobres. Bueno, y bueno, que era el ganado.
Claro, es que esa es una de las cuestiones que la sabemos desde las culturas más antiguas, es el neolítico, ¿no? Es decir, que la gente piensa que la agricultura, el banco de los pobres, el banco de es siempre el ganado, ¿no? Porque la isla tenía una enorme extensión de baldío improductivo o poco productivo, no destinados al cereal, sino al pasto extensivo, ¿no? Y por lo tanto tenía mucho pastizal común, propiedad de todos, ¿no? Y entonces en ese contexto, pues la gente apostaba por mantener una ganadería básicamente de ganadería menor, para poder en los años de hambre, pues poder tener una reserva que con qué vender. Claro, no tengo para vender trigo porque no lo he cosechado, no tengo cebada para vender porque no la he cosechado, por lo tanto lo único que puedo vender para adquirir ese necesario grano para alimentarme es carne, es ganado, y la isla tenía ese banco que era el sector ganadero. Sé que cuando vemos un poco criticamos las cabras de Fuerteventura y tal, cuidado también, porque gracias a esas cabras la isla podía sortear los años de miseria, ¿no? Es decir, que también hay que ver el otro lado de la cabra, ¿no? Y la segunda cuestión también es que era un sistema agropecuario, era un sistema que articulaba agricultura y ganado, y sin esas cabras, sin ese ganado, tanto menor como sobre todo también mayor, vacas, camellos, etcétera, era imposible garantizar que el cereal pudiera darse, porque era necesario disponer de nitrógeno, fósforo y potasa que aportaba el estiércol del ganado para poder mantener los rendimientos de esta agricultura del cereal, ¿no? Y por lo tanto era un sistema eficiente en términos económicos.
Estaba escuchando la argumentación que le ofrecía a las preguntas planteadas por la compañera Sofía Menéndez, profesor, y tengo muy presente la figura del medianero y del terrateniente. Son dos figuras que existieron o coexistieron en la isla de Fuerteventura hasta no hace muchos años. Usted nombraba el grano, pero hubo un momento de la explosión del cultivo del tomate en la isla que se siguió manteniendo esa estructura que usted acaba de comentar.
Sí, bueno, lo único que ocurre es que las cosas cambian, porque el tomate requiere regadío, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una economía en que la oscilación climática no es tan relevante, sino el mercado. Es decir, aquí lo que hablamos es de otra cosa ya, porque el tomate, el cultivo a la parte en el tomate, o cultivo mediante la medianería del tomate, implica que una parte es para el terrateniente, para el propietario de la tierra, y es un contrato que se fija en función de coyuntura. Durante la época franquista fue horrible, ¿no?, el contrato, ¿no? El medianero recibía una quinta parte y cuatro partes era para el propietario. Imagínese entonces qué relación contractual era, de auténtica explotación. Y luego se fueron variando ese contrato a medida que nos acercamos a los años 60, 70, empezó a variar ese contrato. Pero ese contrato, lo que marcaba el rendimiento de la riqueza de ese medianero o la distribución, era la parte que lo correspondía a uno y a otro, y el precio en el mercado internacional, el precio del tomate que se alcanzaba en el mercado internacional. Eso era la... Y claro, también habría que hablar de las triquiñuelas que se hacían en el peso de la parte al medianero, en la calidad del tomate que le correspondía al medianero. En fin, temas que serían muy largos de aclarar, pero que en síntesis no era exactamente el pasado, porque en el pasado la medianería era también un contrato a la parte, pero claro, ese contrato a la parte estaba castigada por la naturaleza, porque era una agricultura de secano, mientras que el tomate es regadío, ¿no?
Dígame una cosa, en su opinión, ¿qué papel ha jugado a lo largo de la historia en esta isla la iglesia?
Hombre, vamos a ver.
Vinculada al campo.
Vinculado al campo. Bueno, hay una cosa que habría que distinguir. La iglesia percibía un diezmo por las cosechas de cereal, ¿no? Pero la iglesia percibía ese diezmo, pero la iglesia tenía una limitación para poder manipular ese diezmo, ¿no? En primer lugar, que mientras el grano de los señores salía de la isla hacia los mercados de Tenerife, La Palma o de la Madeira, y el precio, una vez que salía de la isla, no estaba fijado, era un precio que fijaba la oferta y la demanda del mercado, ¿no? El precio de los granos de la iglesia tenían que venderse a una tasa fijada, ¿no? Tenían un límite, ¿no? Es decir, no podían superar un precio fijo, ¿no? De modo que la iglesia entrojaba el grano en la silla de la oliva, por ejemplo, entrojaba Tiscamanita, o sillas que alquilaban, graneros que se alquilaban, la iglesia los alquilaba y los entrojaba después de la cosecha. Pero los hacedores, los administradores de ese diezmo eclesiástico, tenían la obligación de vender el grano en la isla, ¿no? Y solamente en caso de que no se vendiera en la isla a los precios fijados por como máximo la tasa, podían extraerlo de la isla, ¿no? Es decir, ese era el comportamiento general de la iglesia, ¿no? No hay que también olvidar que, hombre, hay excepciones, como en todas las instituciones administradas por los hombres, pero la iglesia hacía, por lo tanto, una política de choque, ¿no? Ante la carestía, al menos la iglesia frenaba esa carestía, porque ponía a disposición de los labradores aquel grano que tenía acumulado a un precio fijado por el Estado, no por la corona, ¿no? Ese precio estaba fijado, no se podía vender más, mientras que los señores se reservaban ese grano para extraerlo de la isla, ¿no? Uh-huh. Esa es la sustancial diferencia, ¿no?
Don Antonio, me pareció muy interesante también, pues, cuando hablaba usted de que el majorero migraba a Uruguay, no a Cuba, no a Venezuela, sino a Uruguay principalmente.
Sí, bueno, el problema básico es que nosotros cuando hablamos de la inmigración tendemos a mirar al emigrante como un analfabeto, que lo eran todos ellos prácticamente, ¿no? Que eran analfabetos, que no sabían valorar las condiciones de origen y destino, es decir, ellos sabían su situación, pero no conocían bien el destino y por lo tanto el éxito de su movilidad era muy limitado, ¿no? Porque, bueno, pues, en fin, la decepción a la llegada, ¿no? En fin, no era el paraíso, ¿no?, lo que esperaban, ¿no? Esa visión, que no niego que haya situaciones de ese tipo, de decepción, de ruptura, no es general, no es una cuestión no general, y eso se evidencia en el caso de Fuerteventura. Eran analfabetos, pero eran buenos labradores, ¿no? Saber manejar un arado y saber manejar el ganado, saber sembrar, saber cultivar, no hay que ir a la universidad ni a ningún instituto de nada, ¿no? Entonces aprende en el trabajo del campo, ¿no? De generación tras generación se acumulan experiencias, ¿no? Y por lo tanto el campesino de Lanzarote y Fuerteventura eran especialistas en el cultivo ganadero, en la ganadería y en el cereal, en el cultivo del cereal. Consecuentemente, si yo emigro de esas islas, si campesino de Lanzarote y Fuerteventura emigra, pues evidentemente emigra allí donde, hacia donde puede maximizar lo que sabe, su capital humano. ¿Cuál es su capital humano? Ser buen cultivador de cereal y buen ganadero. Y por lo tanto yo voy allí donde puedo optimizar el empleo de mis conocimientos. No se me ocurre ir ni a Cuba, ni a Venezuela, ni al cañaveral, ni al tabaco, porque ni al cafetal, ni al cacao, porque en el caso de Venezuela, porque yo no sé, no conozco esos cultivos. Me pueden engañar más, entonces seré un fracasado más, porque no puedo, no conozco. Y en consecuencia yo voy hacia aquel lugar donde puedo optimizar, es la palabra adecuada, mi capital humano. Y por ello van al Uruguay. ¿Por qué? Porque la economía del Uruguay en el siglo XVIII y XIX era una economía de cereales y ganado. Y prácticamente gran parte del siglo XX lo ha sido, ya ha cambiado bastante, pero era una economía agropecuaria, en el sentido, es decir, una economía exactamente igual que era de Lanzarote y de Fuerteventura, con la particularidad de que eran tierras con mayor potencial agronómico desde el punto de vista del clima y de la naturaleza que Lanzarote y Fuerteventura, eso es evidente, ¿no?
La verdad es que, nada, simplemente darle las gracias, porque su charla a mí me pareció súper interesante. Y bueno, para terminar ya, usted comparaba la situación un poco económica de esos años, el monocultivo, ¿no? La relación actualmente. Estamos seguramente, por desgracia, pues el tema del turismo es el monocultivo y no sabemos cuánto va a durar, pero no parece que mucho por el cambio climático.
Bueno, eso no lo sabemos, ¿no? La verdad es que no lo sabemos. Yo lo único que dije como reflexión final, la crítica al monocultivo, las ideas del monocultivo, ¿no? Es decir, que históricamente el archipiélago no fue de monocultivo, ¿no? Los granos de Lanzarote y Fuerteventura, y por eso titulé eso, sin granos no hay país, ¿no? Eran fundamentales para mantener una economía agroexportadora, sí, teníamos vino, pero sin trigo no hay vino, es decir, que es necesario ese cereal, ¿no? Y por lo tanto el archipiélago estaba plenamente articulado con diversas opciones productivas, ¿no? Esa articulación, esa visión de una economía articulada, hoy se ha perdido, ¿no? Se ha perdido, ¿no? Apostamos demasiado por el turismo, ¿no? Y yo pienso que eso tiene su riesgo, ¿no? Pero en fin, profetas tiene el país, ¿no? que lo discutan, ¿no? A mí me parece que eso es un elevado riesgo y que tendríamos que entender, ver otras opciones productivas o al menos reflexionar sobre esas opciones, ¿no?
Pues muchísimas gracias, ¿eh?
Pues nada, gracias a ustedes por la llamada.
Gracias, Antonio Macías Hernández, catedrático de Historia Económica de la Universidad de La Laguna, que participaba en las jornadas que se están desarrollando en La Oliva, concretamente por el Bicentenario de La Silla, si no me equivoco, ¿no, Sofía?
Efectivamente, y mañana parece que hay otra muy interesante, miércoles 27.
Vamos a recordarla. Gracias, profesor. Vamos a, como decíamos, a recordar que mañana se expone Fuerteventura en el siglo XVIII, Estrategias de supervivencia de una sociedad empobrecida, una conferencia que correrá a cargo de María Eugenia Monzón Perdomo, que es doctora en Historia Moderna de la Universidad de La Laguna. Nuestra siguiente invitada ya al otro lado del teléfono, Sofía, ¿la presenta?
Pues sí, ella es Magdalena Santana Casiano, es catedrática de Oceanografía Química en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en Ciencias del Mar, y bueno, el otro día tuvimos la oportunidad de escucharla en las conferencias que hubo de cambio climático que organizaba la Consejería de Cambio Climático. Buenos días, Magdalena.
Hola, buenos días.
En primer lugar, ¿estamos acidificando el océano?
La respuesta es sí, indicar que es un problema global, pero acidificar no en el sentido que todo el mundo piensa en primera instancia, que es que el océano se vuelva ácido. El océano no se va a volver ácido, pues estamos hablando de cambios de pH bajo, pero sin llegar a ser ácido. Pero ese efecto sí que es muy importante en cuanto a los equilibrios y lo que le puede suceder a los distintos organismos que tienen estructuras carbonatadas en sus caparazones, por ejemplo.
Estamos hablando de que el CO2 está modificando, o sea, el CO2, el océano está absorbiendo el CO2. Explique un poco a la audiencia qué está pasando en la relación de cambio climático y el océano.
Vale, el tema es que debido al exceso de emisiones por parte del hombre, sobre todo por el tema de las emisiones, las combustiones están representando esas emisiones un 87% a la atmósfera y el 13% también es debido a la deforestación, pues todo ese exceso de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera, que actualmente estamos hablando del orden de unas 37 gigatoneladas que se han emitido, pues se reparte entre lo que es la atmósfera y las plantas y el océano. Entonces, el océano absorbe una parte de ese CO2 que está en la atmósfera. La atmósfera y el océano tienden a establecer un equilibrio en cuanto a los gases, contenido de gases que tienen, y si hay mucho en la atmósfera, entonces pues se produce una transferencia hacia el océano. Ese CO2, una vez que entra en el agua, reacciona con la misma y participa en una serie de equilibrios que son los que luego dan lugar a un descenso del pH.
Uh-huh. Y esto, por ejemplo, estamos viviendo pues cambio de tropicalización un poco en las aguas canarias.
Uh-huh. Sí, bueno.
¿Qué esto conlleva esto?
Esto es debido a que, como consecuencia del efecto de gases invernaderos, hay un aumento de la temperatura, no solo en la atmósfera, sino también en las aguas oceánicas, y como consecuencia de eso, la temperatura ha también aumentado ligeramente, y eso conlleva que las especies que normalmente se distribuyen base a unos patrones de salinidad y temperatura, pues si hay unas áreas más cálidas, ellas tiendan a proliferar en esas áreas, las características, por supuesto, de zonas tropicales.
Eso lo estamos notando ya, buenos días, profesora, lo estamos notando ya los ciudadanos, ¿eso es visible?
Yo le puedo hablar desde el punto de vista químico. Desde el punto de vista químico, nosotros llevamos ya 24 años, en breve cumpliremos los 25, de hecho se está celebrando ahora los 25 años del establecimiento de una estación de series temporales que se encuentra al norte de Gran Canaria y Tenerife, a unas 60 millas aproximadamente de las dos islas. Y nosotros desde el año 1995 llevamos visitando la estación. Los primeros 10 años era mensualmente y tomábamos medidas en toda la columna de agua. Actualmente seguimos midiendo en colaboración con la Plataforma Oceánica de Canarias y tenemos un registro ya de 24 años de CO2 en el agua y también de pH y otros parámetros. Y lo que esas medidas nos indican es que el CO2 está aumentando a un ritmo de unas 2 microatmósferas por año, que coincide con los estudios que hay en otras estaciones de series temporales, como es la estación en Bermuda o otra estación que hay en Hawái. Ese aumento de CO2 en el océano, nosotros también medimos el pH y comprobamos que efectivamente se está produciendo una disminución en el pH. En términos de porcentaje, nosotros hablamos de que el pH está variando 0.002 unidades por año, pero eso lo que representa es que en estos 24 años la acidez ha aumentado en un 30%.
¿Qué consejos da usted como catedrática de química, de catedrática de oceanografía química, a los políticos en relación a lo que está pasando?
Nuestros datos conjuntamente con los de la estación HOT y BAT, nuestra estación se llama STOT, han servido para publicarse en lo que es el cuarto y quinto informe del panel intergubernamental de cambio climático, y ese panel el objetivo que tiene es plasmar lo que los científicos encuentran en un lenguaje que sea asequible a los políticos a la hora de tomar decisiones y también para la sociedad. Lo que ahí se indica es que efectivamente en los océanos el dióxido de carbono está aumentando, eso está generando una acidificación, y el sentido que tiene esta acidificación es que va a afectar sobre todo a los organismos carbonatados. Dentro de los carbonatos hay dos clases, dos especies diferentes según la cristalización del carbono cálcico, y aquellos que tengan aragonito en su estructura pues serán organismos más susceptibles de verse afectados. Cuando falla un organismo, que a lo mejor es un eslabón, uno de los primeros eslabones de la cadena trófica, si falla ese eslabón, pues luego eso repercute en el resto.
La verdad es que es súper interesante. ¿Qué plantas no necesitan este tipo, estas sustancias?
Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta?
Que al estar destruyéndose me parece que ha dicho Aragón y ha dicho carbonita.
Aragonita, sí, sí. El carbonato cálcico puede encontrarse en dos formas, calcita y aragonito. La aragonito es mucho más soluble, entonces aquellos organismos, por ejemplo, que tengan aragonito, pues sus estructuras, sus caparazones son mucho más frágiles y son los que más afectados se ven. ¿Por qué? Porque cuando el CO2 entra en la columna de agua, ese exceso reacciona con el carbonato cálcico y entonces se solubiliza, y eso es lo que afecta a los organismos.
¿Pero qué animales no necesitarían estas sustancias? ¿Qué podríamos optar a alimentarnos? ¿O todos necesitan este...?
No. Dentro de lo que son los primeros, lo que es el fitoplancton, o sea, es las microalgas en el océano, pues hay una parte que tienen carbonato, hay otras que tienen sílice en sus estructuras, ópalos. Aquellas que tengan carbonato evidentemente se ven más afectadas. Otros organismos que tienen carbonato son los corales. Los corales en sí, pues en torno a ellos coexiste toda una serie de organismos y unos ecosistemas que viven en torno al coral. Si el coral sufre o se estropea, evidentemente todo su entorno se va a ver afectado.
La verdad es que es súper interesante. Magdalena, muchísimas gracias y bueno, felicitarla también por su conferencia.
Vale, a ustedes.
Gracias, Magdalena Santana, catedrática de Oceanografía Química de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con la cual entramos ya en la recta final de este espacio que nos lleva a nuestro último invitado, Sofía. Hablamos de un cirujano muy particular, ¿verdad?
Pues sí, tenemos con nosotros a Nicolás Carballo, que es buceador, trabaja en el Diving Center y ha estado en Jandía. Bueno, él bucea en el FEC de la zona, la Reserva Marina de Jandía. Y el otro día pues estuvo de cirujano pues con alicates detrás de un mero. Buenos días, Nico.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, me imagino que no sería para llevar el mero a la sartén, ¿no? O al caldero.
No, nunca. Los meros y yo tenemos una relación muy especial. No nos comemos los unos a los otros.
Se dejan unos y otros escapar, ¿no? Nicolás, como decíamos por aquí, por Fuerteventura, pues, ¿no?
Correcto. Desde hace muchos años, los meros para mí es como para cualquiera su mascota. Para mí son mis mascotas personales con las cuales trabajo y las veo cada día durante mis buceos, tanto con clientes como cuando buceo solo para hacer mis fotografías.
Yo la verdad es que también desde que buceo y veo un mero, digo, esto no se puede comer ni se puede tocar. Nico, ¿qué pasó? Cuéntanos un poco la situación que está viviendo un poco este bajón de Jandía que por desgracia está bastante presionado, ¿no?
Bueno, la verdad es que nuestro beril de Jandía está bastante protegido en realidad. Es decir, en realidad si no estuviera tan protegido, por tanto por los buceadores como los pescadores profesionales y las empresas profesionales recreativas, si no estuviera tan protegido ya no existiría. Pero sí es cierto que, como bien sabes, el furtivismo es una lacra y ese furtivismo lleva a que personas sin conocimiento intente pescar estos bellos animales que a la vez de bonitos son muy, muy, muy complicados de pescar.
Cuéntanos qué ha pasado, por qué tuviste que hacer de cirujano.
Bueno, ya en varias ocasiones hemos tenido que, pues los aparejos cuando parten, le rompen los sonales a los pescadores, pues qué pasa, que el aparejo, el anzuelo, rapala, el aparejo que estén utilizando se queda clavado en el pez. Y claro, el pez es listo e inteligente y te va buscando de alguna manera, y en cuanto lo vemos, pues nos movilizamos de tal manera que si no es un día es el otro, pero ya vamos pertrechados con las herramientas necesarias para intentar que el mero no se mueva y quitarle el aparejo haciéndole el menos daño posible.
Y en este caso, ¿habéis podido, o sea, explícanos y descríbenos qué mero era y cómo fue la operación?
Bueno, este era un mero sin nombre, por decirlo así. Aquí solamente un mero tiene nombre, que es Máximo, que ha salido hasta en la televisión canaria, un mero muy famoso porque le hemos sacado rapala un par de veces, le han arponeado y todavía sigue sobreviviendo. Un mero que conozco hace 4 años y este es el único mero que tiene nombre y todo el mundo reconoce en el beril. Este mero es un mero normal, un merito de unos 10 kilos de peso, y lo encontramos con una rapala, con un sedal enorme, y nuestros compañeros del Club Oxígeno, aquí en Morrojable, pues me lo dijeron, y ellos intentaron coger al mero para quitarle la rapala, pero no pudieron más que cortar el sedal y que se pudiera mover un poquito más libremente. Una vez que ellos me lo han dicho, yo me he comprobado y he encontrado al mero, ya iba con mis alicates, y entre yo y todos mis clientes, unos 7 u 8 clientes, durante casi 25 minutos de inmersión, hemos conseguido que el mero se metiera en una pequeña cueva, en la cual yo, como habéis visto en el vídeo, hay un vídeo circulando por la red que también ha publicado los distintos medios escritos y los digitales de los periódicos de Canarias, he conseguido meter el alicate, coger este aparejo, la rapala, y torcer de tal manera, y con un poquito con la ayuda del mero, y se lo hemos conseguido quitar. Ha sido un trabajo arduo, ha sido difícil, por el riesgo que tiene el hacer estos esfuerzos a una profundidad entre 30 y 40 metros. Y bueno, pero ha valido la pena y hemos salido todos eufóricos, gritando, y uno menos que se llevan. Este sigue sobreviviendo un día más.
Nico, cuéntanos un poco esa experiencia tuya a solas con ese fondo. O sea, a ver, ¿cómo explicarías al oyente tus vibraciones, tu experiencia interior debajo del agua?
Mira, yo llevo buceando aquí en la zona de Jandía 3 años. Yo soy de Lanzarote, donde he buceado más de 15 años. Y llegué aquí y me enamoré de este sitio. Me he enamorado tanto por arriba de Fuerteventura como por abajo. El beril de Jandía es único. No solamente es único en Fuerteventura, es único en el mundo. Cada vez tenemos más claro que es un cráter submarino, muy, muy, muy antiguo. Así que es un fondo totalmente único. No se ve, he buceado por todo el mundo, nunca he visto nada igual. Y es un santuario, pero un santuario. Es decir, es como encontrar un palmeral en Fuerteventura. Es decir, hay vegetación, hay peces que ya se dan por extinguidos en el resto de la isla, aquí existen, el mero es el gran rey del beril, que puede, seguramente hay 40, 50, y yo personalmente me gusta ir, estar en contacto con ellos, y hay una relación, yo lo siento, la gente me llama loco, pero yo creo que los meros me conocen, conocen mi particularidad buceando, conocen mi cámara. Vienen, me posan, vienen a que les toque. Sí, yo no quiero tocarle, pero ellos vienen para rascarse conmigo. Y me siento ahí abajo que la pena es que dura tan poco. Cuando se acaba la botella tienes que salir. Y esto lo intento transmitir, cada vez se lo transmito a más gente, como instructor de buceo, se lo transmito a todos mis alumnos, se lo transmito a todo el que puedo. Y por estos animales me he peleado, y todo el que me conoce bien sabe que me he peleado con todo el mundo y me seguiré peleando. Hasta que ya no pueda más, yo seguiré luchando porque el beril se proteja de una manera real y efectiva, con videocámaras, como sea, pero que sea, porque ahora mismo, aunque somos parte de una SEC, pero claro, si ya sabes cómo funcionan las cosas, si nadie lo vigila, al final a la gente le da igual.
Muy bien, pues estupenda la experiencia de Nicolás Nico Carballo con ese mero especial, que he querido entenderte que no tiene nombre, Nicolás.
No, este personalmente no tiene nombre, este es uno de los tantos que hay, aparte no. Ahora me imagino que cuando lo vea otra vez, como tendrá una marca del anzuelo, pues ya conseguiré identificarlo y fotografiarlo bien y le pondré nombre, seguramente.
Bueno, pues estaremos a la espera de que nos digas el nombre elegido, ¿te parece? Para el mero.
Por supuesto, te doy lo primero en saberlo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Nicolás. Por acompañarnos hoy en este espacio de Ecología de Radio Sintonía y contarnos en primera persona esa experiencia con ese mero sin nombre de momento, del beril de Jandía. Hasta una próxima ocasión.
Gracias.
Un abrazo, Nico.
Igualmente. Gracias por la divulgación.
Gracias a ti por atendernos, y va sonando ya la música de cierre de este espacio. Hoy compartimos algo conocidísimo, ¿no? Sofía.
Pues sí, porque, a ver, el caballero que canta es famoso, Manu.
Manu Chao.
Esto es. Y nos vamos con la marea, ¿te parece?
Bueno, vamos con la marea a ver dónde nos lleva, ¿eh?
Sí. A buen puerto.
Que tengas buena semana, Sofía.
Igualmente.
Por la vieja Sonora, la marea va subiendo.